Bueno, Ramón, ¿cómo estás?
Bueno.
Qué gusto recibirte.
Para mí es un gusto, como te digo siempre, venir aquí a charlar contigo como de sobremesa.
Me encanta.
Hablando un poco de la escultura del Uruguay y recorriendo y reavivando una cantidad de historias que se tejen en las esculturas y que a veces el tiempo no hace memoria, pero cuando uno hace memoria, vuelve el tiempo al hoy, y entonces el pasado no es ya como mirarlo como algo que aconteció, sino que se vuelve como un compañero de camino que nos impulsa a un futuro y a tener una relación de presente, pasado y futuro, que es lo que llamaríamos a construirnos como país, como nación, como república, ¿no? Que no hemos estado aislados de nada, que no tenemos nada que contar, que todo parece que estuviera en otro lugar. Eso nos abre también a pensar que podríamos hacer un tour por todo el Uruguay y encontrar cosas preciosas, y eso es un enorme valor. El enorme valor que nosotros le ponemos patrimonial y que suena como algo que fuera un poco solemne,
sí.
El patrimonio. El primer patrimonio es el ser humano que es capaz de crear cosas buenas, como siempre crean los seres humanos, aunque la excepción confirma la regla, pero nosotros tenemos desgraciadamente la idea de que siempre la excepción es más importante que lo bueno que ha pasado. Y acá pasan cosas buenas, muy buenas.
Vamos a ir a 33, pero
y
me gustaría
ahí
antes
nos vamos
de...
Y ahí tenemos para unir todo esto que te dije.
Sí, sí, sí. Antes de eso igual me gustaría hacer un comentario que hablamos. El miércoles se cumplieron años de...
Federico García Lorca, el 18, los 90 años de su asesinato. Federico García Lorca, que es otro también patrimonio espiritual, material. Espiritual, llamaba Pibel Devoto, tenemos tres patrimonios, ¿no? El patrimonio material, el patrimonio inmaterial y el patrimonio espiritual. Patrimonio material, lo que podemos tocar. El patrimonio inmaterial,
los oficios,
pero el patrimonio espiritual es, ¿qué me dice eso a mí? El himno nacional nuestro, cuando lo oímos, es un patrimonio material, inmaterial y espiritual. Material porque está escrito, inmaterial lo oímos. Pero ¿qué me dice a mí y qué le dice a otro?
O sea, es espiritual cuando realmente te tocó.
La relación que tiene ese hecho contigo.
Ahí va.
Ese es el patrimonio espiritual. Entonces, Federico García Lorca estuvo entre nosotros en 1934. Lo mandó a descansar. Había ido a visitar a Buenos Aires. Y lo mandaron a Montevideo para que terminara su obra Yerma, que es una obra muy fuerte de esas que él ha hecho. Y por supuesto que cuando llegó acá tenía tantos amigos, hizo tantas visitas, lo invitaban de tantos lugares que pudo escribir poco de Yerma.
Sí.
Pero se pudo relacionar mucho con el Uruguay, dio algunas conferencias en el Teatro 18 de Julio. Estuvo hasta en el carnaval, que pasó en un auto, ¿no? Y todos lo aclamaban. También estuvo en el Club Uruguay, estuvo en Salto, hizo muchos amigos intelectuales, les escribió poesías como Alfredo Mario Ferreira, Julio J. Casals, que ya lo conocía por la revista Alfar, en España, y Federico había colaborado. Conoció a Sarabolo, que me recuerdo que ella me contaba de cuando lo acompañó y me mostró los libros que tenía dedicados con los característicos dibujos de Federico, que era un conoció al escultor Antonio Pena, que lo acompañó al homenaje que le hizo a Barradas, que es el vínculo que tiene con el Uruguay, el primer vínculo que tiene con el Uruguay en España. Y él vino a la tumba de Barradas, aquí en el cementerio del buceo. Sí. Entonces se reunió con los esperó y se reunieron con unos intelectuales a hacerle un homenaje a aquel Barradas que él quería tanto y que le había ayudado y que le había diseñado algunas escenografías y que lo había dibujado. Nosotros tenemos la suerte de contar en el Museo Nacional de Artes Visuales con un dibujo que le hizo Barradas a García Lorca y también un cuadro donde no tiene siquiera cara, que es un plano verde la cara de Federico García Lorca. Aquello que era casi como un escándalo en el arte, que rescataba esa sensibilidad, esa síntesis de la persona. Uno mira el dibujo de Barradas y encuentra enseguida a Federico, ¿tá? Y no tiene más que el rasgo espiritual, entonces no puede tener ningún otro rasgo carnal, pero uno lo ve como que estuviera enfrente. Bueno, ese talento de Barradas, por supuesto que Federico lo admiraba mucho y pidió para ir. El tiempo que estuvo acá también, le hacen una filmación, pero lo único que no se ha registrado de Federico García Lorca es la voz.
Queda solo la imagen.
Solo la imagen. ¿Cuál es la voz de Federico García Lorca? Entonces ahí abrimos también un campo enorme.
¿En ningún lado quedó registrada?
No quedó registrada. Fíjate que acá, que estaba el Sodre que grababa todo, cuando él dio sus charlas en el teatro, 18 de julio, nadie la grabó. Hay fotos, no hay grabaciones.
Tremendo.
¿No? Dicen que iban a grabar la voz de Federico en España una vez, alguien que estaba registrando voces de artistas. Y el día que le tocaba a Federico, Federico se durmió y no fue, no pudo ir, no llegó. Entonces no grabaron la voz de Federico, sí la imagen.
Alguien con una voz tan brutal.
Es los cuentos
metafóricamente.
De los que dicen, claro, hablan de que tenía una voz pausada, profunda, y y muy andaluza, muy linda, muy de Granada, porque bueno, Federico es de todos, pero yo creo que la voz de Federico está en cada uno de los que lo recita, en cada uno de los artistas que lo hace, que lo representa en los actores. Bueno, esa es la voz de Federico, su obra. Entonces nosotros nos da incluso la idea de podernos imaginar la voz de Federico poniéndole nosotros voz a sus poemas, y la voz mejor que hay que poner es el recuerdo, ¿no?
¿Y no tenemos una representación acá de la escultórica?
No, a mí me gustaría hacer una. Siempre pensé en eso, hice un boceto muy chico cuando estuve en el año 85, cuando estuve con Isabel García Lorca, que vino a buscar material para el museo que ella estaba armando y que dirigía. Entonces vino acá al Uruguay y yo no sé cómo, misteriosamente caí ahí a ayudarla el día que estuvo, el tiempo que estuvo acá, con algunas, me acuerdo, a ver, ella aquí en el Uruguay él conoció a Sabater Casti, pero yo lo había conocido y le hice el cuento que me había hecho Sabater Casti, pero ya había muerto. Pero estaban, bueno, Sarabolo, ella fue a buscar varios materiales, por ejemplo, dibujos, libros, a ver, todo lo que había dejado porque lo necesitaba para su museo. Y lo que no tenemos es una escultura que tendría que estar cerca de Carrasco, cerca del Hotel Carrasco, que fue donde él se quedó. Había una placa en la habitación donde había estado Federico García Lorca, y ahí se quedó Isabel cuando en 1985, en esa misma habitación. También
¿Dónde la pondrías? ¿En qué parte?
Yo la pondría en la Rambla.
Cerca de
Carrasco.
Está medio dormida ahí, esta
sí,
mujer.
Sí, cerca. El sueño de Fiaschi.
El sueño.
Es precioso,
esta mujer dormida.
Precioso,
es hermoso,
precioso,
hermoso.
Preciosa obra. Vamos a hablar también
me
de
encanta.
Esa. Pero sí, lo pondría más en la Rambla, ¿no? Una figura, viste que a mí me gustan mucho las figuras, pero que.
Que se recorte en el horizonte.
En el horizonte. Un Federico alegre como era. Federico, que era siempre la campana de la casa, decía su hermana. Es un Federico incomprendido, pero querido, muy incomprendido, pero querido. Un Federico, en el fondo, enormemente triste. Por eso sacaba de los personajes que hacía, decía en la obra muchas cosas que quizás él pensaba. Y hay ciertas acciones que son las cosas que él dice. Por ejemplo, Doña Rosita la Soltera, que a mí me gusta mucho por los tiempos, ahí descubrís varios tiempos, el tiempo real, el tiempo psíquico que uno se pone, el tiempo donde uno se esconde, porque Rosita se esconde, ¿no? La relación del tiempo con lo que yo quisiera hacer, con lo que pudiera haber hecho, con lo que hago y con lo que voy a hacer, aunque ya no pueda hacer nada porque la cronología del tiempo pasa y yo estoy encerrado en un tiempo que no es el cronológico, aunque lo vivo. Bueno, es muy difícil, pero es muy lindo todo eso que desarrolla. Pero ella dice una frase muy, como que no hay cosa más viva que un recuerdo. Es una frase de Doña Rosita la Soltera, que pone Lorca. Y muchas más, o sea, tiene, si uno desgrana su obra,
es una maravilla.
Va viendo una maravilla, pero no hay monumento. Y yo quisiera hacer un monumento a Lorca.
Bueno, ¿qué hay que hacer para que lo puedas hacer?
Hacerlo.
¿Cómo tenemos que hacer? Conseguimos firmas.
Firmas. Firma y dinero. Sí. Y todavía que la escultura ya no tiene mucho, hay que hacerla de otro material, no la vayan a hacer de bronce porque se la roban, eso es un problema porque hay muchas que no se la roban. Bueno, yo conté aquí. El problema de las que se la roban es que sirvió de noticia, pero quedó en noticia. Nadie hizo algo más. Y llegamos hasta una parte, hasta los que la robaron. Pero ¿y quién compró la obra? Pues había un señor en la esquina que la estaba esperando, pues justamente había un señor en la esquina al que se la vendieron. ¡Qué casualidad! No, todas esas casualidades casuísticas, como decía una poetisa aquí, bueno, ahora dice que hay que decir poeta, pero yo uso las dos cosas. Esa casuística no puede darse. Hay que ir un poquito más. Y eso, bueno, pero tendríamos que hacer un lindo monumento en piedra o en bronce o en algún material.
Bueno, vámonos a 33.
A 33 y justamente hemos hablado de un mito y vamos a cargar otro mito hacia 33, que es la muerte de Dionisio Díaz, o la vida de Dionisio Díaz. Un joven que vivió entre 1920 y 1929.
Nueve años.
Y que en el campo, con su abuelo, con su madre, con su padrastro, y que en el Arroyo del Oro, y que la leyenda, primero la historia, ahora se ha vuelto leyenda, porque la leyenda va recogiendo lo que dice el pueblo y lo hace como una verdad, y es más verdad que la realidad. Pero nosotros, cuando andamos en la realidad, vamos como destruyendo o empañando la leyenda. Pero llegó a nosotros la primera vez que aparece el nombre de Dionisio como un héroe. ¿Cuál es la heroicidad? Que en una noche donde hay un gran problema en la casa, que ahí es lo que muchos escritores e historiadores han querido desentrañar cómo fue, porque tenemos una versión, pero después apareció otra y puede ser, y hay versiones encontradas. Esa es la realidad. Pero la leyenda toma como que en aquella noche, donde hubo un gran problema en su casa, alguien entra, es su abuelo, y con un cuchillo mata a su madre, y él se pone delante de la madre para que no la mate, y recibe algunas puñaladas, 3 puñaladas. El abuelo, loco, recorre toda la casa buscando a alguien, él se esconde, piensa en su hermanita Marina, la toma en brazos y camina en el campo para que no lo vieran hasta la madrugada. Va caminando, escondiéndose, arreglándose las vísceras que se le salían cortándose una parte con un con una tijera y luego atándose con un es todo lo que sabíamos, ¿no? Atándose con un con un buzo o con un saquito el cuerpo para que no se le fueran saliendo las vísceras, y camina el campo hasta llegar a la madrugada y entregar a su hermana en la comisaría. Y ahí cae, y ahí lo atiende, y al otro día se muere.
Sí.
¿Está? Un 11 de mayo de 1929. Quiere decir que el problema fue la noche del 10, entre el 10 y el 11 de mayo del 29. No, la noche de entre el 9 y el 10 de mayo. Él muere el 11 de 1929. Evidentemente eso conmovió. Pero lo que conmovió y lo que abre la leyenda es esto, el hecho de que ese niño no pensó en él, pero sí pensó en su hermana. Es eso que es una cosa preciosa, pensar en el ser humano, en el otro. Su hermana se tenía que salvar, aunque él se tenía que sacrificar. Evidentemente que no lo pudieron salvar porque se le había infectado todo el cuerpo, estamos hablando de 1929, si bien hicieron todo lo posible en el interior, lo trajeron,
lo llevaron a 33, todavía, ¿no?
No. Entonces, pobre, murió. Y con la muerte de él se abre la leyenda, la heroicidad de ese niño de 9 años de salvar la vida de su hermana, que hasta hace poco tiempo vivía. No sé ahora. Entonces, eso lo fueron llevando, nació como una leyenda. Serafín J. García escribe su famoso romance a Dionisio Díaz, ¿no? Pichoncito de tigre, nacido para ser macho de endevera. Y ahí también podemos hablar de muchas cosas que se pensaban, que se tenía la idea, que se tenía de las cosas. Bueno, y llega a la escuela. Y en la escuela es, entonces, en los niños, el ejemplo de aquel, de aquella heroicidad que no tiene una batalla, aquella heroicidad que no hace de un hombre como un superhéroe, sino que lo hace es un hombre íntegro en un niño, es decir, un ser humano íntegro en aquel niño. Y eso es lo que le van enseñando las escuelas, aparece algún libro que otro, se van desentrañando cuentos, entonces ahí ponemos los buenos y los malos, como nosotros siempre tenemos la capacidad de hacer, pero la leyenda lo saca a Dionisio, y esos mismos niños, en 33, y todo el Uruguay cuando va llegando, son los que hacen la colecta para hacerle un monumento. Un monumento. ¿Qué es un monumento? Un monumento es una estatua, porque una estatua está mal el concepto. Un monumento es algo que nos rememora, que nos recuerda un hecho, un lugar importante para nosotros. Tanto puede ser una escultura, como puede ser una arquitectura, como puede ser una piedra, como puede ser un espacio.
Es un espacio evocador.
Evocador. Que nos contiene a nosotros y de los cuales nosotros podemos sacar un relato para que otros lo comprendan. De nuestro lugar, de nuestro rincón, como diría Silva Valdés, ¿no? De nuestro rincón o del exterior, para que comprendan nuestro rincón, nuestro lugar. Pero ellos le hacen una estatua. Una estatua es una escultura que representa a alguien, sea un hombre, sea un perro, sea un caballo, es una estatua, tiene una visibilidad de alguien humano o animal. Le hacen una estatua y le piden a José Belloni que la lleve adelante. Los niños juntan el dinero. 140 mil pesos en aquella época de 1945, porque la escultura termina inaugurándose un 8 de octubre de 1945 en 33. Y está hecha de granito, y ahora te voy a hacer un cuento, me acuerdo. La nuera de José Belloni, la esposa del hijo de Belloni, que también era escultor, el escultor Stelio Belloni, que también esa familia tiene otro escultor más, que es Pepe Belloni, el nieto de José Belloni, que vive, que somos amigos. La madre de Pepe, la esposa de Stelio, me contó que la hija de ella, es decir, la hija de Stelio, había sido la modelo para el monumento a Dionisio Díaz, que está en 33.
¿Y por qué? ¿Fue la modelo de...?
De Belloni, sí. Como niña, porque tenía...
Ah, como niña.
Como tenía 3 años o 4, uh-huh. La tomó de modelo. Dice, Belloni, decía ella, José Belloni, mi suegro siempre buscaba tener un modelo para hacerlo, luego por supuesto que lo transformaba plásticamente, pero para hacerlo lo más correcto posible. Eso es lo que también se esconde en el monumento, que no sabemos, pero el retrato es el retrato de Marina, una niña que salva a Dionisio. Entonces aquello formó la leyenda, como te digo, la leyenda dio lugar a una escultura, la escultura es una escultura muy buena, hecha por Belloni, lo representa en el momento que va cargando a su hermana y que lleva un bolso con la ropa que pudo recoger entre la oscuridad de la noche para que cuando llegaran a la jefatura y la entregara, su hermanita pudieran poner la ropa nueva. Entonces todo eso que a ti te enternece, que a todos nosotros nos toca las fibras más íntimas del corazón humano, bueno, todo eso está representado en ese monumento a Dionisio Díaz.
¿Dónde está el monumento?
Está en 33. Yo no sé si lo cambiaron, porque viste que nosotros tenemos la pasión de hacer caminar las esculturas, no en un lugar y en otro. Estabas, creo que cerca del estadio de 33, cerca del estadio en 33, con un basamento muy bajito, es una escultura alta, grande. ¿Por qué se debe hacer alta y una escultura, o más, a veces un poco mayor que el tamaño natural? Porque cuando lo ponemos en el espacio es muy fuerte y achica las formas, las figuras. Por eso siempre las esculturas son un poquito más grandes para que parezcan de nuestro tamaño, aunque cuando nos acercamos nos damos cuenta. Pero eso es una cosa. Y en ese niño están representados todos los niños y la virtud que se le enseñaba al niño uruguayo. Todas las virtudes que se podían poner en la escuela sobre los niños, cómo tenían que ser, además de estudiosos, correctos, limpios, todo eso también tenían que ser capaces de pensar en otro. Entonces, es el ejemplo de la niñez uruguaya, ese monumento que se encuentra en 33, que se inaugura un 8 de octubre de 1945. Me suena con que tiene que terminar en 1954, está bien.
Ah, 1954.
1954. Este precioso, precioso monumento, otra de las obras de José Belloni y otra de las obras que el interior tiene para poder ser visitadas. Y quizá alguien tenga la vocación de la escultura. Y una de las cosas que recomiendo cuando no hay una casa para enseñar, o cuando lo hay, pero también es lindo ir a mirar la escultura, que es lo que nosotros llamábamos hacer el ojo. Pero junto con el monumento a Dionisio Díaz, que está en la ciudad, en el cementerio, está enterrado Dionisio Díaz, en 33. Y ahí se hace una procesión, dejan ofrendas, dejan rosarios, porque la gente le pide gracias, le pide milagros. Es decir, lo ha santificado, lo ha hecho alguien especial, alguien a quien pueden acudir. También lo hacían en el monumento. En el monumento yo lo vi con rosarios colgados, con ofrendas, con
eso. Se me hace acordar a otras, como la difunta Correa, ¿no?
Es una cosa así, exacto.
En Argentina,
que tienen más.
O el gauchito.
Y o el gauchito, espera un poquitito.
Como yo todavía me trataba de acordar el nombre del gauchito, me fijo.
Bueno, pero viste que en Argentina son como más populares.
Sí, tienen mucha
con más popularidad. Eso, sí. Aquí hace muchos años que se lo visita, pero.
Gauchito Gil.
El gauchito Gil. Pero aquí en el Uruguay hace mucho que lo visitan, le llevan ofrendas, le hacen. Pero no tiene tampoco una difusión tan grande. ¿Tá? No tiene una difusión tan grande esa parte. Pero lo que quería contar es que en el cementerio hay un retrato de él, que no lo hizo Belloni, lo hizo una escultora, Aurora Togores. Fue una gran escultora.
Creo que hablaste de ella.
Que
¿no?
yo ya hablé de ella hace un tiempo. Mirá qué bien, cómo te acordaste.
El nombre me sonaba.
Claro, Aurora Togores fue profesora en los liceos, ganó varios premios, fue alumna de Falcini en el Círculo Fomento de las Bellas Artes, como le decía José Luis Zorrilla, que es el Círculo de Bellas Artes de ahora. Y esa mujer hizo un busto, que ahora lo van a poder ver, muy, muy interesante, una cabeza muy interesante, bueno, a través de una foto y a través de un relato, porque había muy poquita foto. La foto que hay de Dionisio Díaz es de cuando tenía 3 años. Yo recuerdo que Serafín J. García la tenía en el escritorio de su casa. Bueno, en su casa uno entraba y en el living, hacia mano derecha, que era donde estaba la ventana que daba a la calle, estaba su escritorio. Hacia mano izquierda, los sillones. Y en la pared opuesta a la puerta donde uno entraba, y casi entre el escritorio y el living, había un mural. Ya te acordás que antes se hacían unas fotos de mural que eran como pegadas en un bastidor.
Sí.
Un mural enorme de Dionisio Díaz, que era otro 33ino como él, o como Da Rosa, o como Pedro Leandro y Puche, ¿no? Y él le tenía mucha veneración, mucho cariño al hecho de que había llevado adelante este niño llamado Dionisio, que une en 33 tres cosas. Dos obras de arte preciosas, la de Belloni, la de Aurora Togores, con esa cabeza bárbaro. Una leyenda y también un relato. Entonces ahí se abren todas las cosas donde se puede entrar para seguir haciendo vivo, seguir haciendo memoria a través del tiempo.
Y de esta virtud, ¿no? Del pensar en el otro. Me pregunto, Wilfredo Díaz Valdés, que era pariente de él, ¿lo conociste?
Sí, claro, por supuesto.
Pero no llegó a hacer nada en relación a Dionisio.
No, nada. Y ni siquiera hablamos de eso, fíjate. Yo nunca hablé de eso con
Wilfredo.
Yo hablé
con él.
¿Sí?
Lo entrevisté hace muchos años. Lo entrevisté varias veces, pero
él
creo que la primera vez...
Él vivía en la calle San Salvador. No, Isla de Flores.
Por ahí, sí.
Sí.
Bueno,
sí,
impresionante la casa.
Impresionante
su
casa.
Con esas obras todas que se... Tenía como bisagras y, bueno, todo su manejo
se abría,
de la madera.
¿Verdad?
Impresionante. Siempre estaba mirando los nudos.
Pasaba de ser una forma cerrada a una forma abierta y lúdica.
Muy lúdica.
Porque uno podía cerrar partes y después se volvía a armar.
Sí. Y bueno, y hablamos de eso, hablamos bastante, pero nunca vi que hubiera alguna obra vinculada a esa historia familiar. Sí, voy a buscar a ver qué fue lo que me contó, porque lo tengo por algún lado, el registro de esa entrevista, pero no me acuerdo que me hablara de que hubiera hecho alguna obra en relación a eso.
No, porque, ¿sabes qué pasa? Eso tiene que ver también con la escultura y la evolución de la escultura. Nosotros, que eso hablaré un día, nosotros teníamos el sentido de la escultura estatuaria. Y luego estaba la escultura intimista, que era la escultura que el artista estatuario, ¿no? Porque primero casi todos los escultores eran estatuarios, el escultor hacía obras más pequeñas, más íntimas, es decir, no un encargo que le habían hecho.
Claro.
A partir del siglo XX, y ya ha entrado un poco, la escultura cambia, ya no se vuelve tan estatuaria, sino que se vuelve escultura. Entonces ya no hay
también.
Más, si bien hay figuras, pero no hay tanta representación,
claro,
de alguien como,
sí,
para hacerle homenaje, aunque paralelamente también se iban haciendo y se hacen hasta hoy,
claro,
¿no? Antonio López,
sí, sí,
que en España ha hecho muchas esculturas que recuerdan a alguien. Julio López Hernández es el autor de la escultura que está en Madrid de Federico García Lorca.
Claro.
¿Tá? Y es algo contemporáneo. Julio López Hernández se ha muerto hará unos 5 o 6 años, ¿no? Quiere decir que eso también se va para allá.
Claro.
Pero se le dio como importancia también a este otro tipo de escultura, que no fuera la escultura estatuaria solamente,
claro,
sino que fuera una escultura que no representara nada, que
sí,
fuera,
sí,
la forma, el color, que nos dijera la belleza, que nos hablara de la belleza.
Claro.
Y que a veces sí uníamos en algún nombre para recordar a alguien. Pero es eso.
Bueno,
viste,
muy bien.
Todo lo que
hoy
hemos
hablamos
hablado,
de todo un poco, y te convido para, en un futuro no muy lejano, hablar de Serafín García, que me gustaría ahondar un poco más, ya que lo conociste.
Ah, sí.
Pero bueno,
era
ya será
genio.
para otra ocasión.
Era un genio. Un hombre que recuerdo con mucho cariño. Era muy generoso. Cada uno habla de la feria como,
sí,
le va,
sí,
en,
sí,
ella.
Claro.
Pero yo te cuento, era muy generoso, iba a prologar mi libro de poesías.
Ah.
Tengo su colección de libros porque me la regalaba, así como Sara Bolo, tengo desde el primero hasta el último. De él creo que me faltará uno. Y fue una amistad muy profunda, pero en el sentido corta, desde que lo conocí hasta que él murió. Pero desde que lo conocí hasta que murió tenía el que llamarlo todos los días, si no comenzaba a llamar a otros escritores, por ejemplo a Tacconi, que vivía cerca de casa. ¿Qué pasaba? Que yo no lo había llamado.
Ay,
que,
no.
O llamaba, siempre había, si llamaba a casa, porque no habían contestado, siempre había, bueno, y nos hicimos muy amigos y hablamos mucho de su poesía, de la poesía y de su cultura. Era un hombre que parece que fuera muy criollo para escribir, pero tenía una cultura helenística, enorme cultura. Ya hablaremos de eso.
Espectacular. Muchas gracias,
Román. Y gracias a ti.